Saludos para María Simón, buen día.
Hola, buen día.
Daniel Montgomery, súper bien.
Buen día. Bueno, me lo saqué, buen día. Acá hay calorcito en este lugar.
Chaquetti, Daniel también, buen día.
¿Cómo andan?
Más cerca del micrófono, mejor.
Bien, muy bien, muy bien.
Y Conrado Hughes.
Qué sorpresa si hubiera venido con un gamulán.
Oh, ahí sí que suéltame pasado, ¿eh?
Sí, es difícil de conseguir gamulán, me acuerdo que...
Pero ¿cómo? Si no se produce más.
Con razón.
O sea, pues solo encantado, en casa, ¿sí?, de antigüedades.
Tengo uno bastante lindo. Muy lindo.
Antes de pasar al primero de los temas de hoy, ¿vieron la tapa del diario El Observador de esta mañana? Allí está. Ese es... Primer plano de Héctor Amodio Pérez 2013, porque El Observador dedica una parte de su portada y dos páginas interiores a anunciar la entrevista que el periodista Gabriel Pereira realizó en España con Amodio Pérez hace pocos días. Una leyenda negra del pasado reciente rompe 40 años de silencio y concede este reportaje en el que revela aspectos críticos de la historia del MLN. Se defiende de las acusaciones y cuenta detalles acerca de sus años en España. La nota va a aparecer el jueves, eso es lo que se anticipa. Será un suplemento especial del diario El Observador con un largo diálogo entre Pereira y Pérez, que además se va a emitir en video en el programa BTV, en el programa que Gabriel Pereira conduce en BTV. ¿Qué les pareció este retrato?
A mí me impresionó mucho porque normalmente leo los diarios en versión digital y soy suscriptor del Observador, y entonces fui a la primera página y dije, ¿y este qué es esta nota? Porque además estaba titulado, la página estaba titulado con el tema de los ñoquis, que vamos a hablar ahora.
Yo pensé que era el líder de los ñoquis.
Exacto. Y me fui a la maga y digo, ¿qué es esto? ¿Es una entrevista a algún fiscal que está con el tema de los ñoquis, de los chupópteros? Pero no, después estaba esas dos notas interiores que están entretenidas, foto en donde se ve a Gabriel Pereira de atrás, digamos, o de arriba, y a Modio mostrándole documentos. Está bueno, o sea, atrapante igual, para lo que nos gusta el periodismo.
Totalmente despejada la duda a propósito de si las cartas aquellas eran de él o no, y si está vivo o no. Efectivamente está, Gabriel Pereira se encontró con él en España, en algún lugar de las afueras de Madrid que no se identifica.
No, que yo espero que igual que el jueves no estemos hablando de Amodio, sino del triunfo de Uruguay frente a Irak.
Ah, bueno.
El Observador va a vender mucho, está haciendo una buena política comercial. Y yo llamo la atención sobre el hecho de que hasta ahora, ni en las cartas, ni en las entrevistas, que no me interesan particularmente, no me interesan realmente, pero sé lo que dicen, no ha habido ninguna revelación que contribuya a nada. Nada realmente nuevo, por ejemplo, por sobre la estupenda cronología, evocación, documentación que tiene el libro de Álvaro Rico.
Yo creo, María, que más allá de una buena política comercial, es una buena política periodística de buenos periodistas que están desde hace tiempo poniendo arriba de la mesa buenos temas de interés para la opinión pública. Creo que esto de Amodio Pérez, más allá de que a mí realmente ese pasado, bueno, quedará en los libros de historias y así lo quiero dejar, me parece que periodísticamente es un hallazgo, y que hable Amodio Pérez, alguien que estuvo 20 años en silencio, siendo, como dicen ahí, una leyenda, a mí me parece sumamente interesante. Ahora, así que no sé si es comercial o yo lo tomo como periodístico.
Que no aporta, por ejemplo, con respecto a...
Ah, me parece que aporta muchísimo, me parece que
él da versiones distintas a propósito de varios hechos de la historia del MLN, en particular de los últimos años esos del final del propio movimiento en su enfrentamiento con el gobierno de la época, ¿no?
Yo creo que su mera existencia y su mera aparición es un hecho importante históricamente. O sea, nos guste o no nos guste, les guste a los tupamaros o no les guste, sea un traidor o no sea un traidor. Me parece interesante que se discuta, que se habla, pero como tema histórico, no como tema del presente, que a veces es el problema que hay.
Bueno, queda abierto el tema a la espera del jueves. Vamos a otro asunto de la actualidad nacional. La conducta de un grupo de psicólogos y psiquiatras de la Unidad de Diagnóstico Integral de la ANEP, que marcaban tarjeta pero se ausentaban de esa oficina para trabajar en otros lugares, afectó el tratamiento de unos 1.000 niños, según aseguró al diario El Observador el consejero de la ANEP, Néstor Pereira. De acuerdo a lo que ha publicado justamente ese matutino, la maniobra consistía en concurrir en la mañana a los consultorios de la ANEP, marcar tarjeta a la hora de entrada, retirarse inmediatamente para cumplir funciones en mutualistas o en consultorios privados y luego volver sobre el mediodía, primera hora de la tarde, a marcar la hora de salida. Después que se publicó la noticia con fotos, con remisión incluso a videos que aparecían en el sitio web del Observador, la ANEP inició una investigación administrativa de urgencia que culminó con el sumario a tres de los profesionales, entre ellos el director de la unidad, Héctor Martín. El sumario incluyó la separación del cargo y la retención de los saberes de los tres profesionales. ¿De qué estamos hablando? De la UDI, la Unidad de Diagnóstico Integral, una dependencia de la ANEP que estudia los problemas de aprendizaje y dislexia de los alumnos del sistema educativo. El diagnóstico puede determinar la denominada tolerancia que se le otorga a los alumnos en determinadas materias. Si los casos son más graves, los especialistas pueden incluso dar el pase a una escuela especial. Brevemente, ¿cómo han estado siguiendo este tema? Un apunte de cada uno.
Bueno, sin duda, me parece muy mal, creo que a todos nos parece muy mal, que no se cumpla con el trabajo comprometido, y en particular cuando eso afecta a los niños, más que más, pero cualquier trabajo comprometido, si uno acepta hacerlo, lo hace, y lo cumple fielmente, no solo estando el tiempo que tiene que estar, podría estar y no hacer lo que tiene que hacer, lo que más importa es que realmente cumpla con lo que tiene que hacer, con capacidad, con solvencia y poniendo el máximo esfuerzo. De esto no cabe ninguna duda, me parece. Y supongo que ANEP seguirá con su investigación y tendrá que llegar a donde se llegue. Sí, merece, creo, elogiarse la actitud de los consejeros representantes de los docentes, que siempre digo de los docentes, no de los gremios, porque ese es un error que se comete frecuentemente, que han denunciado que están actuando como un consejero más, como debe ser.
Sí, a mí me gustaría, breve participación, después tengo una anécdota para contar cuando trabajé en el Estado, que se estaría bueno abrir un 0800, no sé, 1212, donde se pudiera denunciar este tipo de casos, que estoy seguro, pero estoy seguro que no es el único en nuestra administración pública o nuestros servicios descentralizados.
Yo dos apuntes. Mira, el primero es que me alegro de que la discusión en torno a este tema esté cambiando. Digo esto porque al principio el razonamiento que se generó en la opinión pública era, estos tipos están cobrando el sueldo, a cambio de no trabajar, y ahora se está complejizando porque en realidad estamos viendo que no es solamente un ilícito económico en el sentido de que no trabajan y cobran el sueldo, sino que también están generando un daño a aquellos niños que deberían ser atendidos por estos psicólogos. Se está hablando de unos 1000, pero hay quienes creen que son muchísimos más, porque este programa no solamente trabaja sobre las escuelas de ANEP y los centros educativos de ANEP, perdón, sino también que está inserto en otros programas de gubernativos bastante más amplios. Entonces estos 1000 niños son simplemente una estimación. Probablemente el daño puede llegar a ser mayor. Tengo un segundo apunte. Me preocupa mucho que el medio de comunicación, que creo que fue El Observador
o
el programa
En la Mira, Marcela Maceda, una periodista muy joven.
Bueno, que grabó. Me preocupa que denunció 6 casos y acá se abrió un sumario solamente a 3.
Se supone que con los otros 3 también habría una investigación, pero no tenemos esos datos.
Me parece
aún
como que las autoridades están corriendo de atrás, corridas por la prensa y por la opinión pública, y a mí me preocupa mucho, y creo que en verdad no me alegro cómo están actuando. Creo que están actuando como deben actuar. Así deberían actuar siempre y deberían estar con las antenitas paradas. Perdón por la extensión.
La semana pasada apunté algunas notas sobre aspectos presupuestales. Esta es la demostración palmaria del fracaso estrepitoso del sistema ultracentralizado de educación que tiene el Uruguay en su estructura básica. Es decir, la concentración a través de la Administración Nacional de Educación Pública de toda la gestión educativa, no solo supervisando y administrando la de la educación pública, sino además sobre la privada. Hay dos cosas que quería señalar. En primer lugar, que estos son dependencias del Consejo Directivo Central, es decir, de la autoridad que dirige ANEP. Para que tengan ustedes una idea, durante los primeros años durante el gobierno del doctor Valle y anteriormente, sacando el periodo inicial del 85 al 90, en donde se reforzó la organización central en los tiempos del profesor Pibel, después el CODICEN tuvo una asignación presupuestal muy 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 pareja. Bueno, en el fervor y frenesí contractante de la administración Mujica, el CODICEN, ¿saben por cuánto multiplicó su presupuesto? Por 2 en el periodo 2010-2013. 100.2, lo dice en el informe que le dirige al Parlamento la ANEP, la rendición de cuentas 2012, presentada hace 15 días. Primaria creció 17, educación secundaria 14 y técnico profesional 34. 100%. Ahora, en un 100% de aumento, un disparate lleno, obviamente, ¿qué hace un 100% de aumento cuando más el 85% de las asignaciones presupuestales van destinadas a salarios? Crear cientos de cargos que solo alimentan el sistema clientelístico. Y, por supuesto, en el sistema público, porque no ocurre en el sector privado, los clientelismos llevan a los chupópteros, que es el nombre castizo de los ñoquis que nosotros conocemos. ¿Por qué? Y porque imagínense que alguno en una empresa privada se iba a enterar que hay 6 empleados que marcan tarjeta y se van. Por favor, duran 2 días.
Bueno, hay oyentes que ponen el acento en la falta de controles. Son varios, ¿no? Fer, por ejemplo, dice, esto deja al descubierto uno de los peores déficit del Estado, la falta de controles. Pero no es el único, ¿no? Ignacio, por ejemplo, señala, acá lo más importante no es solo lo que hacían estos empleados, sino la falta de control sobre los mismos. Otro campo en el que el Frente Amplio pierde la virginidad, el mito de la administración transparente y honesta, en todos lados se cuecen habas, y una vez más dependemos de la prensa para que se corrijan las cosas.
Sí, y Daniel Chaschetti ponía marcaba con Tino lo de que podían ser más de 1000 los gurises o los niños que en su buena fe los padres acudieron a estas oficinas y no los atendieron. A mí, lo que me importa es aunque sea uno. Sí, claro. Un padre en su buena fe va a buscar apoyo al Estado para que lo ayuden a su chico con dislexia, o bueno, no sé qué tipo de problemas trataban en esta dependencia, y que el director, ahí los oyentes hablan con toda razón de los controles, pero si el director era el que marcaba la cancha, entonces si arriba está mal la cosa, abajo sale todo corriendo, ¿no? When the cat's away, the mice will play. Digo, es así, la vieja canción que cita Marley. Y bueno, en fin, es un tema terrible. Yo voy a contar una sola anécdota que me pasó cuando trabajé en Canal 5, que tiene que ver con esto. Por eso a mí me gustaría que hubiese un 0800 donde la gente pudiese denunciar a la gente que no trabaja. Y este es un caso rarísimo.
Hay oyentes que tienen el número ya para ese servicio.
¿Cómo es?
0800-2929.
Ahí está. Perfecto. Pero el cuento me lo voy a hacer bien breve, Emiliano. Es así. Yo trabajaba en Canal 5, era coordinador de los informativos, y llegaba todos los días y había un señor parado. Pasaban las 8 horas y a las 8 horas el tipo se iba. Y el primer día era parte del paisaje. El segundo día, a los 10 días, che, ¿y este quién es? Le decían el quieto. ¿Ah? Era un hombre que estaba quieto 8 horas. Y bueno, empezamos a preguntar qué era. Bueno, parece que al hombre lo habían transferido, no sé qué, dependencia del Estado.
Venía de AFE, casi.
O de ILPE, no me acuerdo. Le habían dado como organización controlar a los funcionarios del Estado que tenían que justamente poner y sacar la tarjeta. El tipo, un tipo honesto, se paraba al lado y paraba a los funcionarios que entraban por la puerta y tenés que marcar tarjeta. Y lo empezaron a mandar a freír papas al quieto, ¿no? Entonces el quieto, un tipo honesto, cuando no le daban pelota, se quejó con las autoridades correspondientes y nadie pudo hacer nada. Entonces se quedó quieto hasta jubilarse y se quedó parado, quieto, cumpliendo
la No función. Hacía nada.
No hacía nada, pero cumplía su horario. Pero también había mucha gente que iba, marcaba y se iba. Con lo cual, es un problema creo que endémico de este estado de gato goloso que ha engordado tanto que ya no se puede mover y permite este tipo de problemas. Creo que deberíamos poner barbas en remojo y tratar de solucionarlo.
Sí, yo creo que hay conclusiones que no surgen de esto. Esto, yo repetí, me parece mal éticamente, no solo económicamente, me parece mal por sus consecuencias. Me parece también, sí, que estos no son los únicos psicólogos que hay en el sistema educativo. Exacto. Hay muchos psicólogos localizados en los centros educativos que me parecen en realidad que cumplen una función muy importante, tanto en escuelas privadas como públicas. Hay psicólogos que cumplen una función mucho más cerca del proceso educativo y del aprendizaje de cada uno de los niños. Esta dependencia central, no tengo elementos, pero me parece que de ahí a decir rápidamente, la plata que recibe ANEP está mal. No está mal. La educación, no ANEP, la educación necesita todavía más fondos.
O que es la prueba del fracaso de todo un sistema, como acaba de decir Conrado, es una expresión de deseos más que una constatación.
Es
un pequeño programa en un sistema bastante más amplio. A vos que te gustan los números, te recomiendo que revises cuántos psicólogos trabajan en la ANEP. Y vas a ver que son decenas y decenas distribuidos en muchísimos programas. Y vos estás hablando de un único programa sobre el cual tenés pruebas. Vos no podés inferir de ahí que es el fracaso de todo un sistema y de todo el dinero que se le da.
Es muchísimo. Incluso sobre todo en los centros educativos, que yo creo que es donde cumple la función más importante, ahí al lado del maestro, del niño, de los padres, cuando los padres concurren, cosa que es importantísima. Y sigo diciendo, eso no lo disculpa a nadie, ni económica, ni éticamente, ni del punto de vista de la atención. El Estado tiene controles muchas veces, pero los tiene donde no los tiene que tener. A uno le hacen controles muchas veces a priori, en excesiva intensidad, para comprar una pequeñez, y hay muy pocos controles a posteriori. Muchas veces sería mejor, mira, te hacemos confianza, haces, pero si no lo haces lo que tenías que hacer o lo haces mal, te echamos. Me parece una política mejor. No es que defienda al Estado en todo, pero me parece que es una conclusión apuradísima y carente de la menor lógica. Decir de ahí, esto dice que hay que darle menos plata a la educación, por ejemplo, o la educación habría que privatizarla, o el Estado es muy grande. El Estado, yo estuve comparando intensamente la cantidad de funcionarios públicos por habitante, por trabajador, en Uruguay, en Noruega, en Dinamarca, en Estados Unidos, y no tenemos un aparato público más grande que otros países.
No has dedicado muchas horas a ese tema. Bastante, a esa tarea. Sí. Yo hace 20 años que trabajo.
Te voy a pasar los números.
Pasame los números, María, porque yo sigo esto desde 1900.
La discusión es a propósito de ese aparato público. ¿Es eficiente o no?
¿Sabes
qué pasa? Brinda los servicios que la población aspira a recibir como consecuencia de la plata que todos ponemos todos los años.
¿Sabes qué pasa? Que se matan a los psicólogos, que se matan.
El problema...
a no ofender a gente que...
No, pero es que yo no estoy diciendo que todos sean incumplidores, que todos realicen este tipo de maniobras. En todo caso, a donde voy yo, con mi inquietud, que puede tener algún punto de contacto con lo de Connie, pero no va tan lejos, es... cuando se incorpora nuevos funcionarios, porque permanentemente estamos viendo que se incorporan nuevos funcionarios o nuevos contratos de relación con el Estado. ¿Se hizo antes el proceso de examinar si no están sobrando algunos en otros lados o si hay algunos que no están cumpliendo con las tareas que tienen que cumplir?
Ese es otro tema, Emiliano.
No, porque se sigue inflando la pelota.
Estamos hablando de la eficiencia del Estado. Y a mí lo que me preocupa es que la solución no puede ser poner una persona como acaba de contar Daniel.
No.
O sea, esto no es un problema administrativo. Esto es un problema de que nadie se dio cuenta de que esa unidad no estaba generando resultados.
Eso es lo más grave.
Ese es el punto. Por ese lado debería saltar y no tanto porque no marquen tarjeta. Si vos tenés un equipo de 6 psicólogos y ves que no atienden a nadie...
Y no sale
nada. El problema es que no están atendiendo a la gente. Ese es el problema central. Luego podemos encontrar que en realidad el tema es que no trabajan y que el medio para no trabajar es ir y marcar tarjeta de mañana y de noche, ¿no? Pero el problema central es que no están atendiendo a nadie y que por la falta de resultados deberíamos detectar estos problemas. Entonces lo primero que hay que revisar es no es si van a trabajar todos los días, sino si hay resultados o no.
Bueno,
ese
decía
el primer punto.
Y ahí quizás, Daniel, valga la pena incorporar el caso individual de uno de estos niños, ¿no? Porque hemos hablado, 1000 niños fueron perjudicados por la forma de actuar de estos psicólogos. Hoy el Observador trae un testimonio y la verdad es exasperante, ¿no? Estamos hablando de un chico con dislexia. Lo cuenta su madre, Marta, la mamá de Daniel. Es un adolescente de 16 años que está cursando segundo en el liceo número 69 cerca de la Gruta de Lourdes. Dice, él se frustra, pero igualmente para adelante. Ahora ya dijo que antes de ir a la UTU quiere por lo menos terminar el segundo de liceo. ¿Qué pasa? Después de 3 años de comenzado el trámite en la unidad de diagnóstico integral de la ANEP y de que su hijo repitiera 3 veces primer año, la madre y el chico todavía siguen esperando el informe de esa dependencia. Si no fuera porque recurrieron al departamento de neurocirugía del Hospital de Clínicas, donde en 4 meses estudiaron al joven y le dieron un diagnóstico, todavía no sabrían por qué a ese hijo los profesores lo acusaban de mal comportamiento, de ser inmaduro y de tener miles de faltas.
Esto ya merita que entre la justicia, ¿no? O sea, porque acá hay un daño generado por estos tipos que, así como un médico cuando no atiende a un paciente, es acusado por por omisión de asistencia por parte de un fiscal. Yo creo que acá ya está, nos estamos dando cuenta que debería un fiscal actuar en el asunto.
Pero escuchá algún detalle más.
Escuchá el testimonio.
Escuchá algún detalle más, porque la señora nunca se va a olvidar. La señora nunca se va a olvidar del día en que fue. El día que fue por primera vez allí a la unidad de la calle Fernández Crespo. Llovía a cántaros. Teníamos hora a las 8. Y el especialista que lo tenía que atender llegó como a las 10. O sea, 2 horas más tarde de la hora que estaba marcada. Después de hacernos esperar 15 minutos más, llamó a Daniel. Lo examinó 3 minutos y terminó la consulta. Enseguida me llamó a mí y me dijo, el informe lo voy a mandar al liceo. Salí con una bronca, dice la madre. Todo el esfuerzo que había pasado por conseguir hora, pagar los boletos para ir hasta ahí, la espera y la lluvia, para que lo vieran solo 3 minutos y encima no me dieran el informe. Esa hora de consulta en la UDI la había conseguido después de 1 año y medio de espera. Esos 3 minutos de análisis que le hizo el psicólogo al chico se consiguieron después de 1 año y medio de espera, y desde entonces han pasado 3 años y el informe todavía no está pronto.
Ah, no, digo, creo que es incomentable, es un escándalo, es un escándalo, es indefendible y es indignante. Yo cuando dije lo de un solo niño, prometo que no había leído El Observador de
hoy. Yo lo había leído,
no me dio el tiempo.
Muy
pero es así, y debe haber, ¿cuántos casos deben haber?
Y este señor era el presidente de Aldeas Infantiles, por favor, por favor.
No, yo decía, en la clínica se ve que lo atendieron bien. Y
en
también
la clínica,
ese tatali
sí.
Es universitario. Uh-huh. Eso lo digo nada más, no por defender a uno. Esto de los psicólogos es indefendible, pero además no es solo indefendible, es indignante. Pero digo en nombre de buen equilibrio.
Está de por medio, obviamente, una falta administrativa. Está de por medio, dicen algunos expertos, la posibilidad de delitos, ¿no? Se puede estar ante un delito de estafa o de fraude. Estafa por actuar con engaño y procurarse un provecho injusto. Fraude por actuar con engaño en los actos en los que se intervino por razón del cargo con daño a la administración.
Y omisión de asistencia, que es un delito grave.
Y por último, hay oyentes que dicen, y a estos psicólogos o psiquiatras que son profesionales universitarios, ¿no se les debería retirar el título?
Bueno, yo escuché a la Asociación de Psicólogos, en una entrevista que les hicieron, decían que no iba por ahí, porque era un tema administrativo.
El líder era un psiquiatra, ¿no? Era un psicólogo.
Ahí va, ¿lo escuchaste también?
Este señor que está al frente de la unidad,
perfecto,
que está sumariado y que está el presidente...
Escuché una entrevista en otra radio
diciendo, un psiquiatra,
que diciendo que esto era un tema administrativo, no era un tema de...
Yo por eso hablé de omisión de asistencia. Eso ya no es un tema administrativo, es una cuestión de deontología, es decir, de ética profesional.